Bienvenidos, hermanos. Estamos ya miércoles, ya prácticamente en media semana. Mitad del camino recorrido en este llamado que el Señor nos está haciendo esta semana a poner por obra la fe que abrazamos, que queremos acrecentar. Entonces, vamos a escucharle. Estamos en las obras de misericordia espirituales. Como la palabra lo dice, las palabras lo dicen, son obras que tienen que nacer del amor que yo le tengo a Dios y por eso quiero imitarle y quiero responder a su llamado, que nos dice, ama como yo amo, y a tu prójimo, y al prójimo más cercano, que a veces es donde más se nos hace difícil amar, pero a los que más amamos, ¿no? A los que más difícil se nos hace mostrar a través de las obras nuestro amor, ¿no? Y son obras de misericordia espirituales. O sea, nos están hablando de que se traduzcan a través de nuestras obras aquello que yo deseo para tu espíritu, aquello que brota de mi espíritu, pero para el tuyo, para que el Señor a través de esas obras te hable, te llame, te quiera, se muestre su rostro y su corazón. Es importante recordarlo, ¿vale? Pero vamos, que son cosas muy concretas. Así es el Señor, muy concreto, muy profundo, muy trascendente y a la vez muy concreto. No sé cómo hace todo a la vez, pero es que Él es Dios. Hemos visto enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo necesita. O sea, enseñar a aprender y enseñar a decidir. Hoy día nos toca la tercera, corregir al que yerra o al pecador. Se puede decir de las dos maneras. Y mira que la Sagrada Escritura también hace varias veces referencia, pero hay dos citas del Nuevo Testamento que se usan sobre todo para esto, para justificar la corrección, pero no solo para justificarla, sino para decirle, hazlo así. Así te pide Dios, a través de su palabra, que vivas esta obra de misericordia. La primera te la voy a leer de Mateo 18, ¿vale? A partir del versículo 15, sí, 15 en adelante. Y dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a un hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil o el publicano. Yo os aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Es una cita fuerte. Puede parecer dura, pero no. O sea, sí que es fuerte porque es concreta y está hablando de querer también es corregir. Y miren cómo dice el Señor. Acércate tú y di, mira, ya no es un consejo, ¿vale? Ya no te estás acercando, como decíamos ayer, a dar un consejo. Te acercas, pero con los mismos, con la misma introducción que tienes que vivir tú en ti. Pedirle al Señor que te dé las palabras adecuadas. Trabaja la humildad permanentemente para que te dejes también corregir. Y luego acércate nuevamente en el momento indicado, ¿vale? Y con mucho respeto, mira, imagínate en casa, ¿no? A tu esposo. Mira, como ayer, ¿no? Mira, cariño, o mira, no sé, Juan, ¿no? Quiero conversar contigo. O sea, uno sabe cómo dirigirse sobre todas las personas que quiere. Uno sabe cómo hacerlos enfadar y uno sabe cómo no hacerlo también. Y cómo no enfadarte tú. Entonces, por eso busca el momento indicado, ¿no? Y decirle, mira, cariño, quiero hablar contigo con todo cariño. Te digo que esto no lo has hecho bien. Y me parece que no lo has hecho bien por esto y por esto. Nos hemos propuesto sacar adelante nuestro hogar a partir de tal cosa y no, lo has incumplido o has obrado justamente en contra de eso que nos hemos propuesto. O cosa más directo, ¿no? Mira, creo que no te has dirigido de la manera correcta a nuestro hijo, ¿no? Al hijo adolescente, ¿no? No es bueno que le digas con estas palabras que se ha equivocado. Ya sabemos que eso no le ayuda. En fin, ¿no? Corregir al que yerra. Y también corregir de manera más radical a los pecados más radicales. Esa amiga íntima tuya que sabes que comete infidelidad, porque miren, no nos llevemos las manos a la cabeza y decir que sí. Y es ahora más que antes, es muy común que se compartan ese tipo de pecados, porque hay que llamarlos como son, como hazañas. Que tuve un flirteo por ahí, en fin, ¿no? Y se comparte justamente como, mira cuánto mundo tengo. Sí, exactamente, cuánto mundo tienes. Pero del mundo entendido como es el pecado. Entonces tú primero no puedes aplaudir. Mira, qué bien, uy, cómo lo hiciste. Tampoco puedes condescender. Ya, no le digas qué bien, pero una sonrisita, ¿no? Yo le dejo claro que no estoy de acuerdo con eso, que yo no sería infiel, pero tampoco la juzgo. Es que no te estás poniendo en el lugar del juez. Juez solo es uno. Pero el juez, que es solo uno, te pide que de muchas maneras seas tú también su amor misericordioso en esta tierra. Y parte, por eso son obras de misericordia. Parte de ese obrar el amor que Dios trabaja en ti es decirle al otro, oye, te vas a morir. Y te vas a ir al infierno. O sea, no así, me dejo entender. O sea, ya cuando es dramático el tema y hay mucha confianza, sí, no tengas miedo, pero a lo que voy es a que realmente lo que se está jugando, la persona que está en pecado, es la vida eterna. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué? ¿No me interesa? Que mi primo, que mi mejor amigo, que mi amiga de la infancia, que mis hijos, que mi esposo, si en 5 minutos se atora con la comida y se muere, se juegue la vida eterna. Es que no, hoy en día hay que decir lo políticamente correcto. No, no. Hoy y antes y siempre estamos llamados a ser la voz de Dios también y a querer, pero radicalmente, a querer lo mejor para ti. No ahorita que te invito a un café, también, pero a quererte y querer para ti. Aquel fin que es eterno. Cuando un niño va a cruzar la pista y estás viendo que viene un bus y lo va a atropellar, pues le das un buen empujón o lo jalas del brazo hacia ti y ese puede ser un movimiento brusco, pero le has salvado la vida. No le vas a empezar a decir al niño que ni te escucha, mira, cariño, empieza a caminar un poquito más rápido. No. A situaciones dramáticas, pues resoluciones muchas veces también fuertes y dramáticas, ¿o no? Y aquí es donde esta parte del Evangelio de Mateo que hemos leído te dice cómo obrar. Acércate tú y dile, mira, tal cosa. Y no te escucha, pues busca a otra persona más de confianza, que quiera lo mismo que tú para esa persona. Por ejemplo, tu hijo adolescente que está teniendo un mal actuar en algo concreto. Puede ser que está siendo muy desordenado con sus cosas y su horario o algo más grave, que sabes que está empezando a beber de manera desordenada y a una edad que no es la correspondiente. Te acercas primero tú, hablas con él, le das razones, le muestras también que estás con él para ayudarle a mejorar. No responde, pues tú y tu esposo o tu esposa se acercan los dos con él, ¿vale? Y mira que está haciendo uso del lenguaje que los judíos entendían perfectamente. Acuérdate, el público para el que Mateo escribe y el Antiguo Testamento habla del testigo, tanto para condenar, ¿no? ¿Te acuerdas la mujer que se supone es tomada en adulterio infragante, en el Antiguo Testamento, y dos testigos tenían que, valga la redundancia, atestiguar lo que habían visto para condenarla, si no, no hay condena, o cuando dicen a Jesús que le han condenado sin que hayan testigos verdaderos, los testigos que hablan dicen cosas falaces, ¿no? Mentiras. Entonces, para la mentalidad judía, que es el pueblo que Dios se prepara para revelar su verdad, ¿no? La verdad, es muy importante esto de entender el que haya el testimonio para que algo que tú estás diciendo tenga peso. Por eso es que Mateo lo explica y lo explica bien usando este ejercicio. Incluso dice, convoca a la comunidad. O sea, está diciendo, convoca al grupo. Si es una falta, que el grupo ve también, ¿no? Por ejemplo, tú eres parte... Igual, pensamos en tu hogar. Y son 3 personas en el hogar o 4 personas en el hogar. Tú tienes que ver que hayan temas que se manejen, incluso correcciones, en esas pequeñas reuniones familiares que son buenos que tengan. Ayer hablaba de que es bueno que tengan un proyecto familiar, donde se pongan metas, estrategias, donde conversen, qué esperan, qué quieren. Pues ahí también, si hay una situación visible por todos y dura, pecado, como dice aquí, ¿no? Corrige al pecador. Y en casa, pecado venial, pecado mortal con mayor razón, pues todos juntos, ¿no? Mira, tu hermana María, todos saben que está llegando tarde, tal, tal. María, todos te queremos decir que estamos contigo, pero que no está bien lo que estás haciendo. O sea, estamos contigo para ayudarte, que no está bien lo que estás haciendo. Si lo vuelves a hacer, quedarás castigada. Y eso no solamente forma a María, sino a todos los del hogar. O sea, el saber que nuestros actos tienen consecuencias. Los actos buenos y los actos malos tienen consecuencias en nuestra alma, en nuestra memoria, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad. El cuerpo tiene memoria. Las acciones pecaminosas que hacen se graban en tu memoria. Las acciones buenas se graban en tu memoria. Por eso, ¿quieres barrer con recuerdos negativos? Sana y llénate de recuerdos positivos. La balanza se inclina. Entonces, eso era un paréntesis. Entonces, volviendo a lo anterior. San Mateo nos dice cómo. ¿Cuántas veces habrá visto a Jesús hacerlo? Porque han vivido en comunidad. 3 años, 12 varones, imagínate, ¿no? Viviendo en comunidad, que prácticamente no se conocían, de distintos lugares, de distintas edades, en fin, ¿no? Yo les aseguro, dice, todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Ahí les está dando el poder al sacerdote, que también luego se traduce en la confesión. Pero de alguna manera habla también del poder que tienes tú, que tiene el que te corrige también, que tiene la familia o la comunidad en el momento en donde por amor, porque te quiero, te hago ver que lo que estás haciendo te hace daño. Entonces, hermanos, por eso es importante crecer en el conocimiento de la fe, el por qué esto es malo, el para qué, el qué dice la ciencia, que dice la psicología, que dice la moral, que dice, para poder yo fundamentar que eso te está haciendo mal. Pero desde el principio absoluto, que es lo que Dios te pide, lo que Dios quiere para ti. Por eso es importante rezar. Para primero, que tú seas humilde. Reconocer que eres el primero que necesita corrección. Pedirla, inclusive, como decíamos ayer, pide que te aconsejen. Pide también que te corrijan o agradece cuando te corrigen y esa corrección te libra de caer en pecado mortal o te ayuda a salir del pecado mortal, ¿vale? Entonces, no es una crítica. Así como decíamos ayer que no es dar órdenes, dar un consejo, aquí, hermanos, no es una crítica, ¿vale? Es una corrección y tampoco brota de un amor complaciente, que finalmente es una manera mala de amar. Brota desde un amor real, que tiene inclusive actos radicales, como la de coger al niño para que no le atropelle el bus. Ni crítica, ni amor complaciente, ¿vale? Entonces, sabemos que en casa, con nuestra familia directa, hay un amor verdadero, por lo menos el suficiente amor para que no reinen estos respetos humanos errados que hacen que yo me calle, que hacen que yo vea, me dé cuenta de que algo no está bien y me calle. No vas a esperar ser tú santo, tú perfecto, para creer que estás en el lugar de corregir quién es santo y quién es perfecto. Pero tienes el llamado de Dios y por otro lado la autoridad que brota de el que ama para corregir y para ser corregido, ¿vale? Y que no sea esa corrección motivo de conflicto. O sea, el evitar el conflicto no te debe llevar a callarte, sino a buscar el momento indicado, las palabras indicadas y también la intención. Porque si tú te coges de la corrección para desahogar tu furia ante esa persona porque lo que le estás corrigiendo te saca ronchas, o sea, no te gusta para nada. Entonces aprovechas el evangelio y que la hermana me ha recordado la corrección fraterna para ¡pum! Hoy día en la noche ir y desfogar toda mi frustración. Eso no. Ahí donde hay misericordia. Ahí donde hay evangelio. Ahí donde hay humildad. Uno, eso. Y dos, tampoco desfogar con una corrección que no tiene nada que ver con si te gusta o no te gusta, una frustración anterior o que no tiene nada que ver. Muchas veces llegamos de trabajar, por ejemplo, ¿no? Y me he encontrado con el tráfico en el camino y me pone muy impaciente o mi jefe también desahogó su frustración conmigo y me llamó la atención de una manera que yo no quería entender. La frustración que sea, porque la vida está llena de encuentros que nos ponen a prueba. Por eso qué importante es, padres, hijos, que te eduques en cómo manejar la frustración. Si el niño desde pequeñito está acostumbrado a gritar y que le den el móvil para callar, por supuesto cuando llegue a los 15 años y empiece a experimentar frustraciones de otro tipo, no sabrá cómo sortearlas y buscará compensaciones que le llevarán por el mal camino. Buscará rebelarse de una manera nociva. Qué importante es que todos, incluso los que ya no somos niños, nos eduquemos en manejar mejor las frustraciones. Pero bueno, imagínate que vienes molesto, nos pasa, y nos ha pasado muchas veces, y con quien realmente nos pasa, con quien vamos a desfogar, es con nuestro prójimo más cercano, más próximo. Porque sabemos que no nos va a dejar de amar. Mi papá, mi mamá, no me va a dejar de amar. Si yo le tiro una puerta, si yo... Pero no hay que abusar. Y más en el amor conyugal, que se puede quebrar. Se puede romper el corazón de la otra persona. Y si no hay un pedir perdón, si no hay una reconciliación, se enferma. Entonces, no es crítica, no es lugar de conflicto o no lo debe ser. Y conflicto no significa una discusión sana. Tampoco esperes pues lo ideal, ¿no? Que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Cocinas cada vez peor, creo que no te dedicas el tiempo suficiente para cocinar lo que te has prometido cocinar, le dice ella a su esposo. Y él le va a decir, ay, muchísimas gracias, ¿le echo más sal o más pimienta? O sea, no, porque somos seres humanos, o sea, que también pensamos, que también tenemos puntos de vista, y a veces habrá algún momento en donde, pero ¿por qué me dices esto, pero lo otro? Pero si van concienciados de para qué están iniciando el diálogo, van a poder parar una discusión antes de que llegue al conflicto. Mira, ¿sabes qué? Seguimos hablando después. O lo que te dije al principio, estoy viniendo a decirte que algo concreto no estás haciendo bien por esto y por esto. No porque a mí no me parece, no. Estás bebiendo demasiado y eso sabes que físicamente, anímicamente, espiritualmente y emocionalmente no te hace bien. En fin, ¿no? Entonces, y tampoco con un lenguaje ni opresivo ni agresivo. Por eso, hermanos, hay que crecer en la virtud y hay que pedirle a Dios los dones y las virtudes que quiere infundir en nosotros. La mansedumbre, la humildad, que son también frutos del obrar del Espíritu Santo. Todo es un proyecto de vida. Imagínate tu día, empiezas orando, te vas a trabajar, tal vez al mediodía tienes un huequito para ir a escuchar misa, vuelves al trabajo, llegas a casa, estás con los hijos, compartes con ellos, hacen los deberes del cole, en fin, estás con tu esposo, con tu esposa, haces tu rosario de camino, comulgas los domingos en familia, tienes una buena lectura, haces examen de conciencia, o sea, es un trabajo en equipo, tienes tus momentos de hobby también, creces humanamente, te gusta pintar, haces deporte, tienes, o sea, vas caminando en todos los aspectos de tu vida. Claro que estas virtudes te ayudarán en este obrar. Manso y humilde de corazón para evitar el conflicto, para evitar caer en la opresión o en esa agresividad que se transforma en ira y que es un pecado capital, ¿vale? Corregir las faltas desde la seguridad de que le amas, ¿no? Y que no es ni permisivo ni opresivo este obrar. Y ojo, discernir el cuándo y el cómo. No es fácil y a veces es ingrato. Corregir muchas veces es ingrato. Y ustedes, padres de familia, seguramente estarán moviendo la cabeza y diciendo sí. ¿Cuántas veces mi mamá me decía, cuando crezcas y cuando tú seas madre ya entenderás? Bueno, no soy madre biológica, pero madre espiritual, y le digo a mi mamá, ¿qué razón tienes? ¿No? Y sí, muchas veces no se entiende, no se agradece de buenas a primeras. Tampoco esperes un agradecimiento sensible, inmediato, porque si no, vas a tirar la toalla y ya no lo vas a volver a hacer. Lo haces porque Dios te necesita en la santificación de tus seres queridos, de las personas que viven alrededor tuyo. Discernimiento, inteligencia, formación para una buena corrección. Que Dios te bendiga y como ya hemos quedado, apagar el podcast, que están durando hasta menos de la mitad de los que duraron la semana pasada, perdón. Y yo estoy llamado a una corrección que sé que he debido hacer. He sido condescendiente, incluso con un pecado grave de tal persona que me ha confiado una situación o tal persona que yo tengo un lugar importante en su vida. He callado, he sido cobarde. Perdón, Señor, y ayúdame, hazme fuerte, hazme valiente. Que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana.